Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de febrero de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es la problemática del campo mexicano y sus perspectivas bajo el actual gobierno. Y para ello, pues contamos con la valiosa presencia de la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia, bienvenida.
Muy buenos días, Irma. Muchas gracias por invitarme a participar en este importantísimo programa.
Encantada. Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio, tenemos 55 36 89 89, teléfono con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos mande sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ella ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y uno de sus proyectos de investigación ha sido el del deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz, entre 1980 y 2000. El tema del campo mexicano, Argelia, al igual que muchos otros desde luego de muchísima importancia, han sido abordados periódicamente a través de nuestras emisiones y al hacerlo hemos podido darnos cuenta de la situación por la que atraviesa nuestro sector primario desde hace ya varias décadas. No solo por la falta de apoyo económico, pero en mucho también por razones de diverso orden político y sin lugar a dudas por una gran falta de voluntad por parte de las diversas administraciones gubernamentales. No obstante, todo esto que hemos dicho, ¿cómo consideras tú que ha quedado la situación del campo mexicano a partir de la última administración? Y bueno, ¿cuáles serían las razones desde tu punto de vista?
Sí, bueno, a partir de la última administración, pero más precisamente de las últimas dos administraciones, que pretendían teóricamente, ¿verdad?, un cambio, un avance para el país. Eso no ocurrió, lamentablemente. El campo mexicano queda en una situación de abandono, prácticamente, lo que es muy cuestionable, puesto que es una responsabilidad del Estado mexicano, ¿sí?, apoyar sectores estratégicos de tal importancia como el campo, ¿sí?, que es proveedor no solamente de alimentos, tiene que ver también con el aprovechamiento del agua de lluvia, tiene que ver con la existencia y preservación de los recursos naturales, pero fundamentalmente tiene que ver con una necesidad tan esencial que es la de una alimentación suficiente en cantidad y calidad. Es un sector estratégico que en todos los países del mundo se tiene cuidado y que se constituye, pues, de hecho, en un arma, ¿no? En un arma para muchos otros países. Vamos a mencionar claramente que los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos la referencia de cuál fue la política de este país respecto a la producción y control de comercial, de precios de los alimentos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero esto sigue presente y existen ahorita muchos problemas nuevos que le dan todavía más ese carácter estratégico al campo mexicano. Pero este campo, digo, ha quedado abandonado, se le desmanteló en todo lo que es la cadena agroalimentaria, ¿sí? Así y es. Realmente se mueve dentro de un caos, dentro de un modelo económico que realmente no tiene pies, digamos que tampoco cabeza, porque es un modelo que todas las evidencias cuantitativas y cualitativas a través de los análisis que hemos realizado en todos los prácticamente en diferentes medios académicos se demuestra que es pernicioso para países como los nuestros, que todavía son altamente dependientes, que todavía estamos en el subdesarrollo, aunque se les denomine emergentes, pero que ahí el sector estratégico, lejos de jugar la función que jugó en sus mejores tiempos, los años 50, 60, ¿sí?, hoy se encuentra realmente subordinado a muchos intereses económicos y políticos.
Ciertamente, así es como ocurre y como tú dices, bueno, ha quedado completamente olvidado la situación, digamos, agraria en general, no solamente de producción agroalimentaria, sino de reparto de tierra, de, bueno, qué sé yo, ahora hasta de abandono masivo de buena parte de las zonas productivas. Entonces, sí tiene que ver con toma de decisiones y pues ciertamente contrarias al campo, pero también encaminadas a otros intereses, no a los intereses estratégicos, como tú misma has dicho, deben ser desde luego prioritarios para este país, porque son ahora para todos los países, aquellos que han cuidado su campo, aquellos que han cuidado su producción agrícola, hoy están realmente gozando de ese beneficio. Algunos países también poco desarrollados como el nuestro, en América Latina, el haber cuidado su producción agropecuaria los tiene ahorita flotando bien, digamos, en las condiciones de crisis general, de crisis internacional.
Así es. Realmente el campo mexicano y una crisis de carácter productiva, de carácter comercial, una crisis múltiple, ¿verdad? Tiene sus antecedentes más inmediatos, porque podemos hablar de los mejores tiempos y de ese quiebre que se da ya en los años 70 con la expansión de las grandes empresas transnacionales, que no solamente vienen a invertir, como retóricamente se sigue planteando. Sí, la inversión es muy importante, pero vienen a invertir, pero los excedentes, las ganancias no se reinvierten, se quedan en sus países de origen o van a otras regiones del mundo, dada la llamada globalización, que es un concepto muy discutible, pero bueno. Los antecedentes más cercanos en 2006, cuando irrumpe la crisis alimentaria, con drásticos incrementos en el precio de la tortilla, principal alimento de los mexicanos, y luego le siguieron, por supuesto, los aumentos de precios de la leche, el trigo, los aceites, pero también las carnes de todo tipo, ¿no? Okay. Entonces, todos estos forman parte de la canasta básica alimentaria. Esta crisis no está resuelta. No está resuelta, menos aún considerando el deterioro de los salarios, de los ingresos en general, porque hay una pérdida del poder adquisitivo enorme, por lo menos de los últimos años, del 80 para acá, del 80% según cálculos que se han realizado en la Facultad de Economía. Aunado todo ello al creciente desempleo, ¿verdad?, y al precario empleo informal para aquellos que tienen la suerte de tenerlo. Entonces, la desaceleración del crecimiento económico, el aumento en la pobreza y la desigualdad social se han conjuntado ahora con una crisis energética y con el cambio climático, colocando al país en el umbral del hambre. Esta situación es muy novedosa, no la habíamos conocido anteriormente, la situación de crisis sí, pero una crisis múltiple, una crisis que algunos teóricos denominan como crisis civilizatoria, eso quiere decir propia del sistema económico, político y social en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Es muy delicado en estos momentos. Ha sido delicado desde los 80, lejos de eso, se han instrumentado políticas denominadas, entre comillas, de modernización, que lejos de resolver los problemas, se han profundizado. Ahí está, por ejemplo, la forma en que firmó México el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, cuando nosotros conocemos modalidades de intercambio, de integración, etcétera, que no necesariamente llevan al condicionamiento y a la marginación del campo mexicano, como ha ocurrido, sí,
a partir de ese momento. Sí, claro, tienes toda la razón. Y yo te voy a pedir que hablemos en amplio, sobre todo de las nuevas investigaciones que estás realizando sobre el campo y qué es lo que has podido constatar a través de ello. Pero vamos a hacer una breve pausa.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Argelia, hablábamos un poco antes del programa sobre varios aspectos de tu nueva investigación. Háblanos de esto porque es bien importante.
¿Cómo no? Mira, yo creo que es muy importante una mirada retrospectiva, que no es hacia inicios de siglo, pero sí a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. La firma del Tratado de Libre Comercio tuvo como principales objetivos aprovechar las ventajas comparativas, así se planteaba, para generar inversión, empleo, obtener divisas, ¿sí? Y de esa manera llevar al crecimiento económico y al desarrollo social, al campo mexicano y a los actores sociales de este. Fundamentalmente tenemos diferentes actores sociales, tenemos desde empresarios agrícolas, productores en transicionales y muchos campesinos. Ahora voy a detallar el número de ellos, es un sector muy importante el campesinado mexicano, creo que es parte de toda la historia de México, que no la podemos borrar de un plumazo, pero mucho menos se le puede marginar de la manera que está ocurriendo. Entonces, el resultado ha sido que solamente los productores más competitivos, los que cuentan con todos los apoyos, sobre todo financieros, son los que han resultado beneficiados. A partir de allí, nosotros tenemos numerosos problemas de producción en el campo. El campesinado y los pequeños productores todavía están allí, en el campo. En ese campo que genera un 3% del PIB, por ejemplo, pero que es muy importante para el sostenimiento de las necesidades alimentarias de un país que tiene 112 millones y más de habitantes. Eso es muy importante. Bueno, pero también algunos pequeños productores que eran transicionales, pero que con esta crisis multifacética realmente están también muy marginados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha venido a ocurrir? Que hay una mayor polarización en el campo mexicano desde la producción, la comercialización, ¿sí? Y eso impacta fuertemente en la adquisición de alimentos para todos los ciudadanos. Los alimentos realmente se han convertido en artículos de lujo, aún la tortilla, alimento básico. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este país? Cuando una buena parte de los productores, también campesinos, se dedican a la producción de alimentos básicos, frijol, maíz, no solamente eso, hortalizas y algunos muchos otros productos, ¿verdad? Pese a todo ello, el país se ha vuelto altamente dependiente. En aras de esta apertura comercial, muchas veces se privilegia la importación de productos tan básicos, tan necesarios como es el maíz, de otros países. Se aprovechan, por ejemplo, los grandes excedentes que se llegan a tener, inclusive en países como África, ya no solamente de Estados Unidos, ¿sí? Se compran como excedentes que no encuentran mercados a precios altamente baratos, ocasionando lo que se llaman precios dumping. De esa manera, quedan almacenados, quedan descuidados los productos propios del país. Y entonces estamos ante una competencia desleal. Entonces estamos ante una competencia inequitativa que va marginando al campesinado mexicano, que es un sector muy importante, puesto que el campesinado lo que hace es producir para la familia, ¿sí? Fundamentalmente con su propio trabajo, pero de eso se sostienen más de 5.5 millones de ejidatarios y comuneros, de los que el 74.48% son ejidatarios y comuneros, 25.5 son todavía posesionarios, que se encuentran distribuidos principalmente en el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Puebla, Michoacán, y hasta aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el 58.42% de todos los ejidatarios y posesionarios, ¿sí? Si consideramos a estados como Hidalgo, San Luis Potosí y Jalisco, resulta que el 68-69%, ¿sí?, de todos estos productores son ejidatarios todavía.
O sea, pequeños productores.
Y pequeños productores. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que sostienen a su propia familia, a partir de su producción, bueno, pues llegan a tener alguna producción muy marginal que a veces destinan a mercados locales. Pero ese sector es muy importante porque además está ubicado en zonas de temporal. Básicamente están ubicados en zonas de temporal.
O sea, sí. En condiciones muy difíciles.
Sí, claro, en condiciones muy difíciles. Están dependiendo de las condiciones climatológicas y están dependiendo de las condiciones de fertilidad ya natural del suelo, porque tenemos un descuido en la cuestión agronómica respecto de los suelos y el agua. Tenemos deterioro del suelo y del agua en un grado mucho muy avanzado, que este se ha descuidado.
Sí, es tremendo eso.
Entonces, es un sector, digo yo, muy importante que produce y que además tiene la capacidad de seguir produciendo y a futuro y que puede contribuir, bueno, a esto que en algún tiempo se le llamó la autosuficiencia alimentaria, que tiene, que va muy de la mano con la soberanía alimentaria, puesto que la política pública tiene que decidir qué producimos, cómo lo producimos y para quién y con qué recursos. Entonces, dentro de este sector de ejidatarios, quiero resaltar que existe mucha población joven. Existe un sector de población joven en donde por lo menos más de 10,000 ejidos representan el 56.09% de todos estos ejidatarios que integran a sus jóvenes en tareas agropecuarias y forestales, pero el 41.58, casi la mitad, ¿sí?, no los pueden integrar a ninguna actividad. Sin embargo, hoy día se ha vuelto un lugar común afirmar que también las actividades no agrícolas son muy importantes, pero las actividades no agrícolas exclusivamente no existen si no tiene un fuerte dinamismo la actividad agrícola. Y aquí está este altísimo porcentaje de jóvenes, no se diga la población infantil, que ahora...
¿Te refieres a los jóvenes que no están interviniendo, en que son desocupados plenamente?
Sí, que están totalmente desocupados y que se van como migrantes, ¿sí?, a los Estados Unidos de Norteamérica, claro, o que vienen a las ciudades y se suman a muchas actividades
informales,
lícitas e ilícitas. Claro. Eso es lo más grave para el país. Entonces, ¿cómo contando con este recurso humano tan importante y es fuerza de trabajo joven, sí, que se valora de alguna manera en el exterior del país y que se le explota y se le sobreexplota, sí, claro, no se aprovecha en el interior? No hablemos de la población infantil, ¿verdad?
Claro.
Y que queda también al frente de las parcelas, pero sobre todo también de una población femenina. De cada 10 trabajadores ocupados en la agricultura, están dependiendo básicamente 8 mujeres. 8 mujeres están dependiendo de todos esos ingresos, más los ingresos que eventualmente pueden llegar de las remesas. Entonces, tenemos aquí también que el campo mexicano está totalmente asociado con las políticas de empleo, de generación de empleo, y claro, es lo que hay que incentivar, claro. Además de que está asociado con la política, por ejemplo, también de el uso racional, la distribución del agua para la agricultura en aquellas zonas de riego donde mínimamente participan algunos pequeños productores, ¿sí? Pero que también tiene que haber una regulación en la cantidad de agua, el uso del agua, la contaminación de la misma, para aquellos grandes productores que sí las utilizan, pero que son un porcentaje muy pequeño, 10% de los productores en México, que utilizan agua de riego, pero que sí están gozando de ese beneficio que se paga muy barato y que además se contamina. No hay una política ambiental, una política sustentable que tenga cuidado sobre este problema. Y el problema del agua es otro de los problemas mundiales que estamos enfrentando.
Gravísimo, sí. Si a eso le sumas que los permisos que se les han dado a varias compañías extranjeras para explotar los recursos mineros han dejado también sin agua a buena parte de la población campesina en las zonas en donde hay estos recursos y que no ha sido atendido. Son de todos modos permitidas las excavaciones, explotaciones, y sabemos que, por ejemplo, para sacar oro se requiere muchísima agua, y esto ya ha sido visto por algunos analistas aquí también en el programa, y es alarmante lo que está sucediendo en amplias zonas campesinas.
Y se desplaza a muchos productores en aras de estos nuevos proyectos de explotación. Sí. Es realmente lamentable, y eso es producto de la falta de planeación económica en ese país, o claro, de la sobreposición de intereses económicos muy sí, particulares, y de la falta de regulación hacia los mismos.
Ciertamente. En realidad, ¿cuáles son, si es que existen, los principales apoyos que piensas tú que en este momento requiere este sector? Digamos, ¿cuáles, dándoles prioridad, cuáles serían los apoyos que requeriría el campo en primer lugar?
Un primer elemento a considerar aquí tiene que ver con considerar al campo, la consideración del campo como un sector realmente estratégico. Aunado a ello, el cumplimiento con el derecho humano a la alimentación a partir de la reforma constitucional al artículo 4, que se llevó a cabo en 2011, que obliga a defender el maíz de la ofensiva de las empresas transnacionales, con la expansión comercial del cultivo con semillas transgénicas y el atentado contra las semillas nacionales y los campesinos y otros pequeños productores. Creo que el derecho es un avance realmente histórico, producto de la participación de la sociedad civil, de la intervención de algunos sectores democráticos dentro del Congreso de la Unión, y que pues logró consenso y se aprobó. Pero creo que se tiene que hacer efectivo, y si se tiene que hacer efectivo, creo que hay que tener cuidado con todo lo que significa la cadena agroalimentaria. Yo creo que tiene que haber una defensa jurídica y ambiental de los recursos naturales del campo, principalmente del agua y del suelo, así como de los campesinos y los pequeños productores, porque inclusive sí, recientemente se ha difundido mucho la compra, la renta y la compra de tierras de países de avanzados desde el sudeste asiático y algunos otros europeos que no cuentan con suficientes recursos naturales ni con suelo. Pero bueno, eso está llevando a que los campesinos o los pequeños productores empobrecidos, y ahora con el derecho de propiedad privada al que ha conducido el PRODECE, ¿sí?, puedan vender sus tierras. ¿Para qué les sirve una tierra que no es fértil, una tierra que realmente no pueden trabajar al no contar con los apoyos? Bueno, fundamentalmente requerimos el financiamiento a través de la creación de la el rescate de lo que fue la banca de desarrollo, innovar sistemas financieros inclusive, ¿no? ¿Por qué no crear algunas microfinanzas, algunas otras modalidades que en las cuales se pueda dar financiamiento a pequeños productores, aprovechando todas las zonas agrícolas, todos los productos que se puedan cultivar, sí, y todas las formas de tecnificación posible. Se requiere también impulsar el desarrollo, la investigación científico-tecnológica a nivel nacional para el campo y el soporte financiero para este fin. Tenemos una altísima dependencia de la investigación científico-tecnológica, sobre todo proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica, y el resultado es ese, que vienen las empresas transnacionales, nos imponen desde la adquisición de semillas hasta lo que debemos de consumir, en contra de nuestra calidad alimentaria, de nuestra cultura alimentaria, y en contra finalmente de nuestra nutrición, de nuestro sistema de salud. Allí yo creo que existe un rebote, ¿verdad?, en otros sectores al descuidar este, el alimentario. Por eso es muy importante impulsar la investigación científico-tecnológica en el campo de los alimentos. Requerimos un programa preventivo que atienda las contingencias ocasionadas por el cambio climático, como son sequías, inundaciones y heladas, con presupuesto suficiente. Investigando lo que ha sucedido con el último censo ejidal, tenemos que un porcentaje mínimo, pero es realmente casi invisible, el 5% de los ejidatarios, contaron con crédito y seguros para resolver todo ese tipo de contingencias. Entonces, esto nos da la idea de cómo está el país frente al cambio climático. No estamos realmente tomando medidas preventivas. Pero también requerimos el uso racional del agua, como habíamos mencionado, y el establecimiento de tarifas diferenciadas según tipo de productores. Sabemos que el agua es muy cara, que los insumos, sobre todo la energía eléctrica, es muy cara, y la energía eléctrica tiene impactos muy fuertes ahí. Entonces hay que establecer tarifas diferenciadas. Requerimos de la protección y desarrollo forestal como base para el desarrollo agrícola. Cuando se talan los bosques, también se erosionan los suelos y se da al traste con el desarrollo agrícola. En cuestión de comercio internacional, requerimos urgentemente la revisión del Tratado de Libre Comercio en su apartado agropecuario y ambiental y modificación de los aspectos negativos para el campo y los productores de México por las razones que ya había mencionado. Claro. Creo que la firma de esos acuerdos no tienen por qué ser fatales y justamente están asociados al ejercicio de la soberanía nacional, un ejercicio que está en manos del Estado y quienes tienen a su cargo el Estado en estos momentos, ¿no?
Como decíamos hace un momento, es toma de decisión.
Exacto, es una toma de decisión política y hay que evaluarlos y corregir esos tratados y acuerdos comerciales y tiene que haber un fortalecimiento del programa de desarrollo rural sustentable y del programa especial concurrente. Son programas que tienen objetivos muy importantes porque tratan de vincular a todas las instituciones que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo agrícola y sobre todo con la sustentabilidad que es tan necesaria y que ya mencionábamos. Pero también se tienen que incluir los avances en ciencia básica y aplicada obtenidos en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación, ¿sí? Aquí, sí, pues, sí. Que muchos se conocen en la UNAM, en el Politécnico, en Chapingo, en el INIFAP, en todo lo que tiene que ver con alimentos, sobre todo con investigación en semillas, no solamente con la construcción y uso de maquinaria para el campo, etcétera. Es necesaria la regulación de precios de los alimentos básicos. Hemos visto claramente qué está pasando no solamente con el maíz, sino por ejemplo en contingencias como las epidemias que afectaron la producción de huevo en México, que claro, afectó tanto que nunca se pudo retornar a los precios originales. Y todo eso ha sido también producto de la especulación. Ello ocurre por la falta de regulación. Está muy bien facilitar el intercambio, pero con regulación. Si no hay regulación, esto realmente tiene un impacto muy fuerte en el poder adquisitivo y finalmente eso impacta a todo el sistema económico nacional, porque la pobreza alimentaria no es solamente pobreza. La pobreza se va reproduciendo a partir de toda la problemática económica que tenemos. Por cada 1% del PIB per cápita, los programas para la población pobre bajan 2%. Cada por ciento del PIB per cápita, si nos disminuimos un 1% en el PIB per cápita, tenemos 2%, ¿sí?, de disminución en el Producto Nacional. 1% como efecto de esa disminución del PIB y un 1% por el aumento del número de personas pobres. Entonces hay que calcular la velocidad a la que está creciendo este problema. No podemos seguir trabajando con el modelo como está actualmente ejecutado. Y de eso ya hemos mencionado en varias ocasiones que Europa y los Estados Unidos de Norteamérica son el mejor ejemplo. Tienen sistemas proteccionistas, tienen políticas alimentarias que protegen a sus productores. Realmente, la liberalización y la apertura indiscriminada se exige para aquellos otros países que no son los propios. Pero en ese renglón hay países como el sudeste asiático, que también han tenido un fuerte desarrollo económico y social, que protegen sectores estratégicos como el de los alimentos, China por lo consiguiente, y así podríamos mencionar muchos más. Entonces necesitamos muchos cambios verdaderamente estructurales. Primero hay que definir qué entendemos por lo estructural, ¿verdad? Y por estructura se entiende pues todo el soporte económico que tiene que ver pues con los tres sectores fundamentales de la economía. Claro que para ello es muy importante la voluntad política y la superestructura, los aspectos institucionales, ¿verdad? Pero aquí el Estado tiene mucho que hacer, y nosotros vemos con gran se ve con gran interés el que ahorita haya un programa tan importante como el de la Cruzada contra el Hambre. Sin embargo, es un programa muy preliminar. Entendemos que todavía no aparece el Programa Nacional de Desarrollo para el país. Está dentro de un plan sectorial.
Muy bien, pues vamos a un corte musical. Regresamos, ¿me permites?
Gracias.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89.
Bien, empezabas hace un momento a hablar de la Cruzada contra el Hambre. Esto es bien interesante y quiero que nos platiques tu punto de vista sobre sobre el particular, porque si hablamos de hambre, tiene mucho impacto en las cuestiones de la producción agrícola, de la producción agroalimentaria.
Así es. Yo creo que es un programa que al cual nadie se puede negar, y yo creo que expresa una sensibilidad por lo que está ocurriendo con la pobreza y la pobreza extrema, incluida la alimentaria. Sin embargo, decía yo que es muy preliminar porque primero se plantea que en una primera etapa, considerando atender 400 municipios dentro del país. Ya hablé hace rato cuáles son las principales entidades de la República que concentran gran población en pobreza y pobreza extrema, pero creo que supera con mucho esos 400 municipios y difiere mucho de unos de los datos que aportó CEDESOL en el primer año del gobierno foxista, en donde se consideraron 1,418 municipios de especial inmediata atención, así lo decía el gobierno foxista, 1,418 municipios que estaban en 22 estados de la República con 13.1 millones de personas. Entonces, aunque se habla de una primera etapa, si existen mucho más personas en situación con problemas de alimentación y de hambre realmente, creo que no se pueden postergar por mucho tiempo. Yo creo que también necesitamos información de con qué recursos y de qué manera se va a atender todo ello, porque se está considerando la participación del sector público, del sector, de la colectividad, los ciudadanos, organizaciones de ciudadanos y del sector privado. Llama mucho la atención, porque el sector privado, pues creo que tiene sus objetivos muy claros, que van orientados a la obtención de ganancias, de inversiones, ¿no? Hasta ahora no conozco ninguna postura samaritana del sector privado. Pero eso también confunde mucho lo que debería de ser una política de Estado, ¿no?
Claro.
A diferencia de lo que ocurre pues con una buena voluntad o con la benevolencia, ¿sí?, del sector privado. Yo creo que tiene que quedar muy claramente definida una política de Estado, porque de otra manera este programa pues queda cojo, queda débil, por un lado. Y por otro lado no sabemos tampoco con cuántos recursos financieros se van a contar. Pero si este programa, además, no considera el apoyo a los productores en lo que es la producción realmente, la primera etapa, que es la producción, el cuidado de las tierras del campo y todo lo que ello requiere para producir, estaremos reproduciendo estas políticas de ataque ya a una población desesperada por el hambre, que además no espera, como lo he comentado, y que pues necesitaríamos algún programa también para evaluarlo al corto plazo, al mediano y al largo plazo, pero tampoco están establecidos en lo que se nos ha dado a conocer. Es, por supuesto, será bienvenido para esos 400 municipios, pero el problema es mayor.
No son
solamente 400,
claro.
y entiendo muy bien que el Coneval tiene a su cargo el estudio de lo que es la pobreza extrema, pero ¿por qué no de una vez nos dan las cifras reales y por qué no se van programando para el corto plazo? Y en esto yo creo que sí, es cierto, es muy importante que participen las comunidades, pero las propias comunidades no pueden hacer la tarea del Estado. Hay que considerarlas respetando la autogestión y la participación real de las comunidades, pero creo que como tarea de Estado todavía tiene muchos elementos ahí faltantes. Se considera pues la participación de numerosas secretarías que realmente son aquellas que están participando en el programa especial concurrente, ojalá que se rescate, pero digo, creo que es una información muy preliminar y en eso necesitamos avanzar. Para ello, nuestro propio instituto tiene numerosas investigaciones, libros, artículos, resultados de seminarios, del seminario de economía agrícola que lleva 32 años, ¿sí? y que pues del cual inclusive ahora en la próxima feria en el Palacio de Minería, el día 23 de febrero y el 1 de marzo, daremos a conocer de los la 30ª y 31ª versión. Y ahí también hay muchas propuestas, no solamente de la academia, también de los productores.
Muy interesante. Qué bueno que pudieran asistir nuestros radioescuchas ya muy pronto, y seguramente han escuchado ya algunas promocionales sobre la Feria del Libro, en el que nuestro instituto participa activamente con presentación de libros, de discos, de exposiciones en mesas redondas, etcétera, que sería muy interesante que nos escucharan, nos vieran y participar, ¿verdad? Si me permites, voy a agradecer a Javier Marín Duarte su llamada, porque te felicita por tu participación y felicita al programa.
Gracias.
Y agrega: a los políticos no les interesa mejorar la situación del campo. Esto lo tiene que mejorar la población organizándose. De otro modo, no es posible, dice. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que es verídico, pero la población se tiene que organizar bajo ciertos criterios. Por ejemplo, es verdad, no tenemos organizaciones de consumidores, uh-huh, tan necesaria,
sí,
y
claro,
tan básica, y esto ya existe en muchos otros países del mundo desarrollado, ¿no? Entonces, y requerimos una organización de productores, sobre todo, digo, de consumidores, sobre todo vinculada con los productores. ¿Cómo es posible que tantos productores vengan a tirar? Hemos visto aquí en el Zócalo que vienen a tirar la leche, la piña, numerosos productos, porque no tienen mercado. No es que no tengan mercado, es que realmente hay sistemas de monopolio y de oligopolio que están incidiendo mucho hasta en que uno pueda encontrar los productos a la mano. Eso se encarecen. Allí tenemos problemas inclusive de infraestructura. El sistema de transporte, por ejemplo,
claro,
tiene muchas fallas en aquellas comunidades
alejadas,
más alejadas,
claro,
sí, etcétera. Pero sí, es cierto que falta organización, pero una organización muy bien pensada, muy bien dirigida a ciertos objetivos, pero sobre todo vinculada a los productores. Pero esta organización tiene que transmitirse a las diferentes instancias, ¿sí?, de
tener
gobierno
apoyo
que nosotros tenemos,
sí,
en
tener
México.
Apoyo,
tener apoyo.
Hacerlo así, de una manera, incluso un poco con ira, ¿verdad?, porque tienen razón en no encontrar salida a su producto y tenerlo que tirar porque les conviene más, no decir lo que conviene más, pero lo tiran en lugar de tener que gastar más en transportarlo y en tener que competir con cadenas transnacionales que lo venden a un precio muy inferior. Esto sí tiene que ver con políticas públicas.
Claro,
esto
claro,
sí. Y bueno, de eso se parece que se están haciendo, haciendo lo propio en este gobierno, según han dicho. De eso se trata con esa cruzada contra el hambre. Pero vamos a ver si esto va a permitir realmente que tengan el apoyo de una política pública, como decías tú, de una política de Estado que esté detrás de ellos, no de que haya un caos, ¿verdad?, que esto se vuelva, que cada quien hace lo que quiere, o que se desperdicie aquello que pudiera llegar a mucha gente que no tiene nada que comer, porque no es nada más tener poco, sino nada.
Exacto.
La pobreza extrema es eso, extrema. Habría que estar muy sensibles a ello, y que la gente, la mayor parte de aquellas personas que parece tener un trabajo y un salario, es tan bajo que es hasta insultante.
Así es.
Entonces,
así es.
Esto tendría que verse con los ojos más críticos, pero también con el deseo de volver prioritario al sector, como tú dices bien, porque es de allí de donde hay buena parte de la cadena alimentaria, ¿verdad?
Claro.
Buena parte.
Claro, y con una participación ciudadana en aquellos ámbitos que lo permiten, pues que es como son el Congreso y el Senado.
Tienes razón. Mira, hay muchas llamadas, Argelia. Me voy a permitir agradecerlas y bueno, que conozcas los contenidos. Don Jorge Fernández, el arquitecto don Jorge Fernández, felicita a la invitada y al programa. Dice: muchas felicidades, doctora Argelia Salinas, ya que nos instruye en un tema tan importante para el país.
Gracias.
Asunción Marín también felicita a la invitada y al programa. ¿Qué puede uno hacer para aprovechar la producción de alimentos realizada en pequeños pueblos? Producción de alimentos que muchas veces se pierden porque no hay una buena comercialización de estos, de lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que esto cambie?
A ver. Un buen ejemplo. Yo creo que para eso requerimos algunas formas justamente de comercialización que acerquen a los productores, aunque sea los cercanos aquí del área rural del DF, que es muy importante, ¿sí? Pero también de otras zonas rurales.
Claro.
Y para eso necesitamos sistemas de transporte, de almacenamiento. Pero requerimos también un tipo de política que haga permisible esto. Y no que nos convirtamos en rehenes de las grandes tiendas de autoservicio.
Así es, tienes mucha razón. Agustín Modragón, nuestro amigo Radio Escucha, felicita a la invitada y al programa. Dice, Peña Nieto no ha dejado la ruta del entreguismo y como buen vendepatrias sigue la política que impuso el nada grato Carlos Salinas. Y el problema radica en que se le está dando muchas facilidades al presidencialismo y este desde 1984 con De la Madrid fue acaparado por los transnacionales, y avalado por el gobierno más asesino del mundo, el norteamericano. Y ahora la amenaza del maíz transgénico es como sacar a las empresas explotadoras de ese grano que dejó entrar Vicente Fox y avaló Felipe Calderón, y los medios comerciales son cómplices de este avance de nuestro maíz auténtico.
Pues muy claramente lo plantea, sí, realmente tenemos un problema. Sin embargo, tenemos un gobierno que está iniciando, que planteó previamente muchos compromisos con México, y que nosotros queremos ver plasmados en ese plan nacional del gobierno, en el cual espero que sí se considere a la academia. Y la academia somos muchas universidades y muchos institutos de investigación, como el que en este momento estamos representando aquí.
Así es. Esperanza de León también te felicita y felicita al programa. Dice, ya hay muchas facilidades a las empresas extranjeras para aprovechar nuestros recursos naturales, y por el contrario, hay poco apoyo a nuestros campesinos, y es debido a que tenemos unos gobiernos tan corruptos que ya no sabemos a quién pedir ayuda, lo cual da mucha tristeza.
Ese es así
lo que dice doña Esperanza. Alicia Monroy Aguirre felicita a la invitada y al programa. Dice, con el nuevo arreglo del Tratado de Libre Comercio que planea llevar a cabo Peña Nieto, ¿seguimos desprotegidos como ha ocurrido con nuestros tratados de libre comercio? Urge la atención del campo para tener autodeterminación y soberanía alimentaria.
Ese es justamente el término, es urgentísimo. Por eso se ha planteado todo lo que aquí se ha dicho.
Exacto. De nuestros grandes amigos Radio Escuchas, doña Hilda de San Román, que te felicita y felicita al programa.
Gracias.
¿Qué perspectiva le ve al problema del campo? ¿Habrá una recuperación por parte de los campesinos mexicanos en aras de recuperar la soberanía alimentaria? Bueno, esto ya es, te pide opinión directamente, ¿no?
Sí, yo creo que sí hay yo creo que sí hay perspectiva, en el sentido de que yo planteaba que hasta ahora todos estos ejidatarios, comuneros, todos los pequeños productores, con todo y las crisis que mencionamos, ahí están presentes, ahí existen. Sobreviven, pero no solamente eso, yo creo que ellos son portadores de un gran conocimiento también, de toda la tradición y técnicas también agrícolas. Baste con mencionar que ahora se están con el apoyo también de algunos agrónomos y profesionistas en este campo, ¿sí? Se está aprovechando, por ejemplo, la lluvia, la cosecha de lluvia, por ejemplo. Hay técnicas tan sencillas como eso. Se está aprovechando, por ejemplo, también la lombricultura, muchos recursos orgánicos a partir de los cuales se puede cultivar de manera sustentable, sin contaminar o contaminando lo menos. Y en ese sentido hay muchas cosas que mencionar, que sería muy largo ahorita para
enumerar
aquí.
Sí, sin embargo, bueno, pues digamos que la esperanza es lo último que se acaba, ¿no? Y que bueno, como dices tú, bueno, la gente está ahí y está en el campo, ahí está. Aunque creamos que, bueno, que todos huyen fuera del país o se vienen a las grandes ciudades, no es así. Hay mucha gente que permanece y que habría que apoyarla, ¿verdad? Apoyarla realmente de forma monetaria, vamos, financieramente, que haya financiamiento hacia esas comunidades y que haya una amplia comprensión dentro de estos tratados y de estas campañas contra el hambre, ¿verdad? Para que sean comprendidos en lo que están haciendo. Tú dices muy bien las formas tradicionales de cultivo y de, bueno, hasta de, digamos, de recolección y de cosecha y todo esto, tiene que ser debidamente transportado para evitarles crecimiento en sus costos, ¿no? Todo esto es, volvemos a insistir, en políticas públicas que, bueno, si estamos empezando ahorita, esperamos también que haya la política suficientemente fuerte, acompañada del recurso para poder sacar a nuestra gente de este problema, ¿no?
Es cierto, claro que es muy importante la voluntad política, pero también se necesita que realmente sea producto de algo muy bien pensado, muy bien estructurado, que se eslabona, de hecho, con los tres sectores de la economía nacional, pero que también creo que debe atender muy, 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 muy especialmente a disminuir mínimamente esa gran dependencia alimentaria que tenemos ahora del exterior, bajo el dominio de las grandes empresas transnacionales, Monsanto, Cargill y muchas más, un gran listado, que están en toda la cadena agroalimentaria. Empiezan por la fase de investigación y desarrollo científico y tecnológico para la cuestión alimentaria, ¿sí? Pero teniendo todos los recursos y para hacerlo también aquí en nuestro país.
Claro. El señor Ángel felicita a la invitada y al programa. Dice, tan negativo es Salinas como Ramón de la Fuente, ya que el último propone como agente marihuano legalizar la marihuana para obtener impuestos en contra de la salud, y eso como para cerrar la Facultad de Medicina.
Bueno, creo que supera el tema que estamos tratando. No sea importante, pero es otro tema.
Sí, y bueno, pues sí, tiene derecho a la opinión, por supuesto, así, y la respetamos. También Rodrigo Arias felicita a la invitada y al programa. Dice, ¿la campaña en contra del hambre en Chiapas servirá de algo? ¿Soluciona el problema de raíz?
No soluciona el problema de raíz. Ya hablábamos de que faltan varios aspectos por considerar allí, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero algo será el comienzo, ¿no?
Lo que tiene que solucionar de raíz tiene que ver también con la generación de empleo y de empleo rural.
Sí, que esto es una de las amenazas principales con que cuenta la crisis actual, ¿no? Que se perpetúa precisamente por la falta de oportunidad de empleo. Así ciertamente. Es. Andrea Solís felicita a la invitada y al programa y pide que des un correo electrónico para comunicarse contigo.
¿Cómo no? Mi correo electrónico es argelia@unam.mx, a sus órdenes.
Servida, señorita Solís. Bien, como ya se nos acaba el programa, ¿tú conoces algún programa de apoyo al campo que esté dando algún resultado actualmente? Esto sería interesante para un poco levantar el ánimo el Día del Amor y la Amistad.
Yo creo que existen numerosos programas para el campo, pero yo me enseñaría el programa Procampo en su parte positiva, que sería la de apoyar a todos aquellos que están produciendo. Es un primer buen paso, pero no apoyar indiscriminadamente, porque quienes tienen acaparadas muchas más hectáreas reciben recursos muy cuantiosos, que no requieren, porque ellos ya tienen la posibilidad de enfrentar cualquier situación allí, y que se planeara de mejor manera y que se apoyara a quienes más necesitan.
Bueno, digamos que los recursos son pocos, pero sí existen.
Existen.
Se requiere, en principio, una buena administración en los programas existentes. Y bueno, si traen a otros que todavía no conocemos, pues dígase y hágase. Esto sí es algo que todos exigimos como mexicanos, ¿no es
cierto? Así es.
Muchas gracias, Argelia, por tu presencia, por tus conocimientos. Bueno, nos has dejado, desde luego, muy buen sabor en el sentido de que se está trabajando, pues esta es nuestra labor como investigadores, se está trabajando fuerte en la cuestión del campo, en la cuestión de todo el sector primario, y te deseamos mucho éxito con tus nuevas investigaciones. Asistan ustedes a lo que la maestra Salinas les ha estado sugiriendo en la Feria del Libro. Ahí estaremos, ahí los veremos. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a los controles técnicos con Socorro Montes Morales, a la producción con Santiago Hernández y Araceli Martínez, y la conductora y coordinadora de este programa les desea un feliz día del amor y la amistad, pero también un muy buen fin de semana. Gracias.
Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.
El Museo Universitario del Chopo presenta